Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El saneamiento de aguas no forma parte de la agenda ambiental en los municipios de la Sierra de Amula y de la Costa Sur. Enfrenta el periodismo disparidad de género durante la pandemia. Personas vulnerables, social y biológicamente, son las más afectadas por la pandemia. Manantlán se consolida como corredor biológico para la conservación del jaguar. La depresión, la ansiedad y la angustia, principales afectaciones durante la pandemia, asegura experto. Cotización del agua en el Wall Street prende focos rojos, esto en la gestión del vital líquido. Gobierno de Jalisco firma colaboración con la Conavio. Un acierto, prohibir cigarros con cápsula de sabor, dice un especialista. La esperanza empuja a miles de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos de Biden. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 7 de abril del año 2021. Al frente de este micrófono le saluda su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a quienes agradezco su compromiso, su entrega, su aporte y su apoyo para la realización de este espacio. A usted que nos sintoniza, muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana, en esta segunda semana del periodo vacacional, mejor conocida como la Semana de Pascua. Deseamos que esté pues aprovechando el tiempo para leer algún buen libro, pasarla con la familia, aprovechar para avanzar en sus proyectos personales, pero sobre todo, ante todo, mantenerse resguardado y cuidándose mucho para evitar el contagio del COVID-19. Esta mañana de miércoles 7 de abril, a mis compañeros que lo hacen posible, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción, de mi compañera Gladiola Madera como periodista, de mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos y de nuestro continuista y programador Benito Villaseñor. Han transcurrido 97 días, por transcurrir 268, estamos en la semana 14 del 2021. La invitación para que se quede con nosotros y nos permita mantenerle informado en este espacio de Radio Universidad. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
El saneamiento de aguas no forma parte de la agenda ambiental en los municipios de la Sierra de Amula y de la Costa Sur. De acuerdo con el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el doctor Luis Manuel Martínez, en Sierra de Amula solo existen dos plantas de tratamiento, en Unión de Tula y El Grullo. En Autlán de Navarro, municipio que descarga más aguas residuales, aún sin tratarse y no cuenta con una planta capaz de realizar dicho saneamiento de las aguas. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Para enfrentar el problema de desabasto de agua que padecen comunidades de la región Costa Sur y Sierra de Amula, es indispensable que los municipios no solo se centren en infraestructura para extraer más líquido de los mantos freáticos, también es indispensable que el saneamiento de aguas sea incluido dentro de la agenda municipal. De acuerdo con el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Luis Manuel Martínez, el saneamiento del agua en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula no son una prioridad de los gobiernos. Prueba de ello es que en Sierra de Amula solo existen dos plantas de tratamiento, una en Unión de Tula y otra en El Grullo. Autlán, municipio que descarga más aguas residuales sin tratar, no cuenta con una.
Y en el saneamiento pues tenemos solamente en la región, y estamos hablando desde Tula y toda la parte esta de Jalisco, solamente Unión de Tula tiene una planta de tratamiento y El Grullo tiene otra. Autlán, que es el mayor, el municipio que descarga más agua residual al río sin tratar, construyó una planta de 2003, la abandonó y ahorita prácticamente no tiene nada, ¿sí? Entonces estamos muy mal. En la zona de la costa no hay mucha diferencia, el acuífero que está en la huerta está agotado y prácticamente no hay plantas de tratamiento funcionando en la zona costera, ¿sí? Entonces la situación es complicada y no aparece como ni tanto el abastecimiento de agua potable en el saneamiento como actividades prioritarias para los municipios de la región, ya no solo Autlán, ¿sí?
En el mes de marzo, el gobierno de Autlán dio a conocer que se invirtió un total de 4.300.923 pesos para infraestructura del rastro municipal como parte del programa estatal Rastro Digno. De esos recursos, ninguna cantidad fue invertida en la planta de tratamiento de aguas residuales, planta que, de acuerdo con Luis Manuel Martínez, se le invirtieron muchos recursos públicos para su construcción y ahora está abandonada y vierte sus aguas al Cuajinque. En Cihuatlán, el panorama podría cambiar, ya que desde el 2020 se construye un humedal artificial para tratamiento de aguas residuales, con una inversión de 36 millones de pesos invertidos por la iniciativa privada, Pronatura México y Fundación Coca-Cola. El trabajo es coordinado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur y el Ayuntamiento de Autlán. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Enfrenta el periodismo disparidad de género durante la pandemia. De acuerdo con la doctora en ciencias sociales Frida Rodelo, durante la pandemia, la disparidad de género en las prácticas del periodismo se ha visto mayormente marcada, reto al que se enfrenta actualmente el tema del periodismo. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El periodismo aún tiene retos por enfrentar en cuanto al enfoque de género se refiere, más aún durante tiempos de pandemia. Así lo aseguró la doctora en ciencias sociales por la Universidad de Guadalajara, Frida Rodelo, en entrevista para el programa Estamos a Bordo de Radio Universidad, quien dijo que actualmente, en medio de la situación que se vive mundialmente, la disparidad de género en las prácticas periodísticas se ha visto mayormente marcada. Por ello, compartió que es importante, como un primer paso, generar un balance entre mujeres y hombres en cuanto a las estructuras de los medios.
Cuando hablamos de perspectiva de género en el periodismo, yo simplemente lo veo como reportear y también dar coberturas a todos los asuntos públicos, dando cuenta de sus repercusiones diferenciadas de acuerdo con el género de las personas. O sea, no dando por hecho que todas las personas experimentamos los problemas públicos que suele abordar el periodismo de la misma manera, en donde usualmente lo común es que la perspectiva masculina sea la que se considera la normal o la estándar o el default, ¿no? Que es lo que denominamos androcentrismo. Entonces, digamos, para balancear esto o para combatir esto, pues es esencial incluir también las voces de las mujeres dentro de nuestros contenidos periodísticos, ya sea como expertas, como actoras dentro del discurso periodístico, como opinadoras o como testigos.
Frida Rodelo explicó que esta es una situación que se padece en grandes y pequeños medios, y no solo en México, sino que alrededor del mundo también. Es por ello que emitió algunas recomendaciones.
Entre las cosas que se pueden recomendar a los medios es, pues, cubrir temas que suelen preocupar a las mujeres, ¿no? Como la violencia de género, el trabajo, el tema de los cuidados, la salud, la pobreza, lo local, ¿no? Lo micro como lo que suele suceder en la esfera doméstica y suele ser ignorado. Entonces, eso en cuanto a los temas, pero también sería súper importantísimo dar voz a expertas para compensar lo que ahorita decía acerca de que cuando pensamos en expertise, suelen ser expertos hombres, ¿no? Entonces podemos dar más la voz a expertas que reciben la confianza de las personas, ¿no? Como son las doctoras, las científicas, las enfermeras, las profesoras. Esto en cuanto a COVID-19, pero en general hay que recordar que hay que representar a las mujeres de acuerdo con la enorme variedad de maneras de ser mujer en el mundo. O sea, no únicamente seguir estereotipos, así como muy cerrados acerca de cómo son las mujeres. Y también tratar más en el periodismo de presentar a pioneras en áreas que no se consideran típicamente femeninas.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Personas vulnerables social y biológicamente son las más afectadas por la pandemia. De acuerdo a las investigaciones sobre las epidemias realizadas, investigaciones realizadas por la doctora Lilia Oliver, a pesar de que todos los ciudadanos están expuestos a contraer la enfermedad, son los más vulnerables quienes han registrado mayores tasas de mortalidad. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
Históricamente, las pandemias han castigado en sobremanera a las personas más vulnerables social y biológicamente. Así lo afirmó Lilia Victoria Oliver Sánchez, historiadora y rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, durante su intervención en el coloquio de historia Pandemias en México, siglos 19 al 21, organizado como parte de las actividades académicas de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Oliver Sánchez recordó los resultados de sus investigaciones sobre la pandemia de cólera de 1833, investigaciones que posteriormente fueron retomadas para estudios sobre pandemias en Ciudad de México y que arrojaron que a pesar de que todos los ciudadanos estaban expuestos a contraer la enfermedad, fueron los pobres quienes registraron mayores tasas de mortalidad.
Como en todas las pandemias y epidemias a lo largo de la historia, en el pasado y en el presente, los más vulnerables social y biológicamente son las personas más castigadas. Durante la epidemia de cólera de 1833, encontré de manera contundente, con datos estadísticos, el postulado anterior. Permítanme decir que sin duda se trata uno de los momentos más luminosos para mí como historiadora de las epidemias. En un tiempo en el que se desconoce todo sobre la enfermedad, y podríamos suponer que estaban todos expuestos en las mismas condiciones de morir, las tasas de mortalidad que encontré por parroquia y barrios en la Guadalajara de 1833 nos deja ver que tenían mayores probabilidades de morir de cólera los pobres de los suburbios de la ciudad que los habitantes de los barrios céntricos. Este enfoque epidemiológico en el estudio de las epidemias en nuestro país, que realicé hace más de 30 años, luego fue retomado para estudios en la Ciudad de México. Mientras que en el barrio de origen indígena de Analco, en Guadalajara, la tasa de mortalidad fue de 120 sobre 1000 habitantes, en el barrio céntrico de la ciudad del Sagrario, la tasa se redujo a 46 sobre 1000, es decir, se redujo a menos de la mitad de la tasa registrada en Analco. Con estas tasas de mortalidad por parroquia, de manera general, podemos constatar que los suburbios donde vivían hacinados los más pobres y las condiciones de insalubridad eran más nefastas que en el centro, la mortalidad se elevó al doble con relación a los valores registrados en la parte céntrica.
Recordó las condiciones precarias en que fueron enterrados la mayoría de las víctimas de la enfermedad, 99% de estos en la fosa común apodada la Capirotada, algunos trasladados incluso antes de morir en estado moribundo.
Esa fosa común estuvo ubicada en lo que es hoy el Hospital Fray Antonio Alcalde, y el pueblo en Guadalajara la apodó la Capirotada, por la forma en que se acomodan los panes de este postre, unos sobre otros, y por la forma que en esa fosa común, llamada la capirotada, se acomodaban los cadáveres, una hilera de cadáveres, otra de cal, otra de cadáveres. En ese tiempo, se escuchaba decir en las calles de Guadalajara, ya lo llevan a la capirotada, algunos inclusive moribundos.
En México, posiblemente, el número de casos de COVID-19 no sea de 1 millón, sino de entre 8 y 8.5 millones, que tal vez se han presentado a lo largo de lo que va de la pandemia. Esto debido al natural subregistro de casos que existe en torno a estos fenómenos. A esta conclusión llegaron los panelistas de este coloquio. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, semana de Pascua, semana de periodo vacacional, en el cual le deseamos que, si está descansando, pues le enviamos un afectuoso saludo y le agradecemos que esté con nosotros en este espacio de Señal Informativa. Y bueno, si está laborando, qué bueno que nos permita acompañarle. Le enviamos nuestros mejores deseos para que sea un día exitoso. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Manantlán se consolida como corredor biológico para la conservación del jaguar. Por sus características, el área natural protegida brinda las condiciones de resguardo, alimentación, descanso y reproducción para estos felinos. Aunque están amenazados por los incendios forestales y por los plaguicidas utilizados en actividades agrícolas. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene toda la información.
La Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán es considerada como uno de los paisajes prioritarios dentro del Plan Jaguar 2030 que presentó el Fondo Mundial para la Conservación de la Naturaleza para proteger al felino más grande de América, el cual se encuentra amenazado a causa de los incendios forestales, el cambio de uso de suelo, la deforestación y la cacería furtiva. El director de la reserva, Fernando Ramón Gavito Pérez, indicó que Manantlán forma parte de un importante corredor biológico del jaguar en el occidente de México, que incluye también a la reserva de la biosfera Sicuirán e Infiernillo y a la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala.
WWF considera algunos o los sitios que llama paisajes prioritarios, ¿no?, para la conservación del jaguar. Entonces, Manantlán está dentro de estos paisajes prioritarios, donde se reconoce un corredor del jaguar en el occidente de México, que es conformado prácticamente por un pedazo de lo que es Michoacán, a través de la Reserva de la Biosfera de Sicuirán y Infiernillo, Manantlán, claro, y Chamela-Cuixmala, hacia Nayarit, ¿no?, hacia lo que sería marismas nacionales. Estamos dentro de los paisajes prioritarios que considera WWF y sin duda pues está nuestro compromiso además ahí pues para que podamos participar y bueno, para que sigamos participando, mejor dicho, en la conservación de esta especie, ¿no?
Como parte de las acciones que emprende Manantlán para proteger a la especie, se emprendió un programa de restauración de ecosistemas en la zona este del área natural protegida, informó Gavito Pérez.
Estamos trabajando en la región muy fuerte con un proyecto de un corredor, bueno, de restauración de ecosistemas, en lo que creemos nosotros que es un corredor muy importante, en la zona este del área natural protegida, en donde convergen el área de protección de flora y fauna, el jabalí, en donde converge un área natural protegida estatal de Jalisco, el Parque Estatal Bosques Mesófilos, en donde son las faldas del Volcán de Fuego del Parque Nacional Nevado de Colima, y justo donde también se encuentra Manantlán, en este espacio de Zapotitlán de Vadillo, uno de nuestros indicadores para saber si estamos teniendo éxito en temas de restauración es justamente el jaguar y las guacamayas.
En el 2018 se adoptó el Plan Jaguar 2030 como una hoja de ruta pionera para la conservación del felino más grande y emblemático del continente americano. Hasta el momento, este plan ha sido ratificado por 14 de los 18 países en los que habita el jaguar: Argentina, Brasil, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Surinam. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La depresión, la ansiedad y la angustia son las principales afectaciones durante la pandemia, asegura experto. De acuerdo con el director de comunicación social del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Julio Horacio Villegas Holguín, las mujeres son las que se han visto mayormente afectadas durante la pandemia. Mi compañera Diana Borbón nos tiene la información.
Uno de los problemas que ha desencadenado la pandemia, a un año de haber iniciado, son las afecciones emocionales y psicológicas que han afectado a personas de todo el mundo. Así lo dio a conocer el director de comunicación social del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME, Julio Horacio Villegas Holguín, en la charla titulada Salud Mental en Tiempos de Pandemia, organizada por el Centro Universitario de la Costa Sur. De acuerdo con el experto, entre las afectaciones que se registran están la depresión, ansiedad, angustia grave, irritabilidad y la alteración del sueño. Además de ello, Villegas Holguín dijo que el tener que mantenerse en casa provocó un retroceso en cuanto a la distribución equitativa de quehaceres domésticos.
Un retroceso en ocasiones de décadas en la distribución equitativa de quehaceres domésticos. Al estar la mujer y el hombre, esto es cuando la pareja es con esta composición, los dos en casa y hay hijos que cuidar, nuevamente se carga la balanza hacia el lado de la mujer, quien terminó siendo la que realiza más labores domésticas, la que está más tiempo con los hijos, la que verifica que hagan su tarea, que estén atentos en clase, que vayan acorde a lo esperado con la entrega de proyectos y los resultados de calificaciones. Esto ya en familias que se había resuelto y que iban de manera más o menos equitativa a juntas de padres de familia que acompañaban a los hijos en las tareas, resulta que con la pandemia y el trabajo en casa se volvió a desequilibrar.
Otra situación que también se agravó fue que, de acuerdo con el especialista, muchas personas entendieron la pandemia como un descanso, lo que provocó el incremento en el consumo de alcohol, situación que derivó en el aumento de la violencia intrafamiliar.
Y si ya teníamos cifras de que por cada 10 mujeres, entre 3 y 5 han sido víctimas de violencia física por parte de su pareja, con la pareja en casa, la pareja violenta, 24 horas por situaciones de la pandemia, pues esto se exacerbó. El estrés entonces en niñas, niños y mujeres aumentó por esta asociación que hay entre el consumo de alcohol, el abuso del consumo de alcohol y el consumo de otras drogas con la violencia intrafamiliar.
Como conclusión, el experto dijo que el confinamiento se traduce a una distribución inequitativa en contra de la mujer, que terminó haciendo más actividades de las que hacía antes de la pandemia. Aseguró que la mujer es la que se ha visto mayormente afectada durante este tiempo. El director dijo que la mejor forma de afrontar cualquier afectación emocional o mental es hablar sobre los sentimientos, mantener relaciones encaminadas a la resiliencia y que, por supuesto, sean equitativas. Para cualquier duda o para solicitar algún tipo de ayuda, los interesados deberán llamar a la línea de atención 075 o consultar la página quererteencasa.jalisco.gob.mx. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento de hacer una breve pausa, prácticamente a la media, para regresar con más información para usted que nos sigue sintonizando.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica en nuestro espacio a Valeria García. Ella es encargada de la Comisión de Comunicación del colectivo Autlán Violeta, a quien nos da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Gracias, Valeria, por atendernos con este enlace telefónico. Muchísimas gracias y bienvenida nuevamente. Valeria, pues queremos conocer y acercarnos a Autlán Violeta. Queremos que nos compartas acerca de este colectivo. Bueno, primero, contextualizando un poco, ¿desde cuándo existe Autlán Violeta y cómo nace Autlán Violeta?
Autlán Violeta nació el año pasado, más o menos por estas fechas, en marzo. Y pues nació de una motivación, ¿no?, de la sociedad civil, en este caso de las mujeres. Después de la marcha que aconteció el año pasado en el municipio de Autlán, fue la primera marcha del 8M. Esa marcha fue convocada por otras compañeras y a partir de ahí pues se generó como el diálogo y pues se vio que realmente había interés de parte de otras mujeres por iniciar este movimiento feminista en Autlán, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues surgió la idea de hacer el colectivo. Muchas chicas que, por ejemplo, en mi caso no pude asistir a la marcha en esa ocasión, se sabía que estábamos interesadas en participar en estos temas, se nos contactó y empezamos a formar pues, el equipo de Autlán Violeta, que estamos ahorita ya pues más formadas y un poquito más consolidadas, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Antecedentes de marchas de este tipo no se habían registrado aquí en nuestro municipio?
Pues, según lo que nosotras conocemos, uh-huh. La del 2020 fue la primera vez que uh-huh. se suscitó este tipo de acontecimientos. Uh-huh. Claro que había habido otras marchas de otro tipo, pero en nuestro caso, en el caso del 8M, creo que fue la primera vez, y a partir de ahí, pues, se empezó a formular que, pues, como la verdad la respuesta fue muy buena, uh-huh. Pues que sí había, pues, mucho interés, ¿no?, en el tema y, pues nos empezamos a conformar.
Uh-huh. Muy bien, y bueno, ya conformadas, más o menos, ¿cuántas son las personas que son parte de este colectivo?
Aproximadamente estamos entre 15 y 20 personas formando el colectivo de manera activa. Uh-huh. Obviamente, pues el activismo es algo que pues no es pagado, es como si fuera un trabajo, uh-huh. porque nosotros no lo tomamos muy en serio, pero pues es algo que nosotras hacemos, obviamente, pues sin intenciones de lucrar ni nada. Entonces, pues tenemos conformadas diferentes comisiones. Entonces nos vamos haciendo cargo de las cosas, pues ahora sí que como vamos pudiendo, pero te digo, o sea, la verdad es que para nosotras este tema del activismo es pues algo que nos tomamos muy en serio y que la verdad sí tratamos de tomarlo como un trabajo, ¿no?
Uh-huh. Valeria, ¿cuál es el objetivo principal de Autlán Violeta?
El objetivo principal yo pienso que es concientizar a la población uh-huh. y prevenir que se siga suscitando la violencia machista, porque nos hemos enterado, o sea, conforme a las diferentes reuniones que hemos tenido y el diálogo pues con la sociedad y con el pueblo de Autlán en general, que pues realmente hay mucha violencia en nuestro municipio y particularmente en el tema que nosotras nos centramos, que es la violencia machista. Pues hay pues un gran número de casos y nosotros lo que queremos es pues concientizar a la población, tratar de abrir espacios para hablar de estos temas y que no se siga replicando, ¿no? O sea, nosotras sabemos que pues a lo mejor a nosotras, a nuestras mamás, a nuestras abuelas, pues ya les pasó, nos pasó ciertos ciertas cosas y no queremos que se siga suscitando. Entonces, yo creo que el objetivo principal es ese, es hacer conciencia de que pues todo este tipo de cosas está mal y que pues la verdad nosotras tampoco ya no estamos para permitir ese tipo de cosas y que pues obviamente si sucede algún caso pues vamos a alzar la voz por ese caso, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Valeria, seguramente pues ya lo mencionas tú que se han dado a la tarea de investigar y de buscar que efectivamente el tema de la violencia de género es una problemática pues fuerte aquí en nuestro municipio, en nuestra región. Me gustaría que nos comentaras, ¿ustedes qué han analizado al respecto? Es decir, por eso existen estos colectivos, por eso existen estas actividades, precisamente porque hay esta desigualdad en ese contexto de violencia hacia las mujeres, es decir, o en sus derechos, pero más en el tema de la violencia. ¿Ustedes cómo lo analizan? ¿Cómo ven esa perspectiva de lo que pasa y lo que acontece aquí en el municipio? ¿Y qué acciones ustedes están proponiendo para erradicarlo, para evitarlo y pues para que esto ya no pase?
Mira, nosotras pues hemos platicado ahora sí o sea, nos gusta tener como acercamiento con la gente de todas las edades. Y lo que vemos es que, por ejemplo, Outland en específico, que es donde nosotros pues nos movemos más, hay una como especie de ilusión de que, o sea, la gente piensa de que, ay, pero ¿por qué se manifiestan o por qué hay un colectivo si esas cosas no pasan aquí? Uh-huh. Es muy diferente que no pase a que no hayan denuncias. Uh-huh. Sabemos que hay denuncias, pero son muy pocas, ¿no? Y es precisamente, yo creo que eso es como que realmente al no estar como cerca de la sociedad o de platicar con la gente, no te das cuenta que realmente sí están pasando muchas cosas, pero a veces las mujeres no se atreven a denunciar o no se atreven a ni siquiera a hablar de eso, ¿no? Uh-huh. Lo más común que sucede es que aquí en Outland, y que nosotras hemos como identificado, uh-huh, es que hay mucha violencia en el noviazgo, uh-huh, y sabemos que esto es un índice que puede escalar a otro tipo de violencias, ¿no? O sea, a lo mejor hay mucha violencia emocional, violencia psicológica, incluso violencia económica, uh-huh, pero sí nos ha tocado casos donde ya pasa a violencia física, o que incluso al no estar informadas las chicas de que esto es violencia, ellas pues están muchas veces como, pues no sé, se entiende que a veces al no estar informadas de que esto puede escalar a más, pues sí, o sea, se quedan muchas veces con esa persona que las está agrediendo, y lo que nosotras queremos también es que ellas se den cuenta que pues a veces las conductas que tienen la pareja hacia ellas pues no está bien, y que también es como un tipo de violencia que como te dije ahorita, uh-huh, pues puede escalar, ¿no? Uh-huh. Claro que ha habido muchas cosas que nos hemos enterado. La verdad es que a veces se parece que Outland es un pueblo muy tranquilo, pero hemos incluso escuchado hablar de temas de trata, de prostitución infantil, de intentos de feminicidio, de feminicidios como tal. Entonces, pues la verdad es que te digo, o sea, es muy diferente que haya esa percepción de que no, aquí no pasan esas cosas, a realmente las cosas que están pasando. Uh-huh. Lo que nosotras queremos es que Outland no esté aportando a una estadística más, o sea, no esté aportando a las estadísticas de feminicidio. Evidentemente, a lo mejor no podemos influir directamente en lo que pasa en el país en general, pero yo creo que si nosotras empezamos a trabajar desde donde estamos directamente, que es Outland, ahí podemos hacer como que nuestra aportación en granito de arena, y que Outland no esté sumando a una estadística de feminicidio y que no esté sumando a una estadística de violencia de género, que sabemos que actualmente está creciendo. Entonces, lo que nosotras estamos haciendo es abrir espacios. El sábado pasado tuvimos una charla y una como una reunión de apoyo para víctimas de la violencia de género, y pues para mujeres en general, ¿no? En realidad, la verdad es que de todas las chavas y mujeres de todas las edades con las que yo he platicado, al menos a todas, yo creo que nos ha pasado algún detalle, aunque lo veamos pequeño o así, uh-huh, pues todas tenemos en común que nos ha sucedido algún detalle, alguna cosa que ha estado mal, y que la verdad muchas veces nos hemos sentido solas por no poderlo platicar con otras compañeras o con otras amigas. Entonces ahorita estamos haciendo una vez al mes las pláticas y el grupo de apoyo. En las redes de Outland Violeta se está informando las fechas y el lugar para las que gusten asistir. Uh-huh. Esto es abierto para todas las mujeres. Y además estamos organizando un calendario de actividades que va a durar pues todo este año. la verdad es que tenemos bastantes propuestas de cosas, incluso pláticas y cursos y talleres para hombres que no dejen seguir reproduciendo estas violencias. Sabemos que hemos sido educados todos de cierta manera, incluso las mujeres a veces reproducimos estas violencias machistas. Entonces estamos también apostando por una postura pues de educación, ¿no? Uh-huh. De volver a reeducarnos para saber que esto está mal y que no se siga reproduciendo este tipo de comportamiento y este tipo de actos violentos. Uh-huh.
Pues bueno, es a través de estas actividades que ustedes están realizando desde pues estas pláticas de conciencia, ¿no? En ese contexto pues de informarnos, y tú lo has dicho no bien, reeducarnos en el contexto pues de igualdad de derechos, de condiciones, saber en dónde están los límites y conocer más acerca de cuándo es violencia. Y bueno, nos parece muy interesante este dato que ya nos estás destacando respecto a la violencia en el noviazgo, que precisamente pues es donde se pudiera conocer la siguiente parte, ¿no? De la vida a veces muy complicada en las que viven las mujeres en el tema de la violencia. ¿Qué retos son los que ustedes han enfrentado como Autlán Violeta, Valeria?
Pues yo creo que la mayoría de la respuesta por parte de la sociedad ha sido buena. Sí nos hemos visto de repente, pues en ciertas... sí hemos tenido ciertos retos. Por ejemplo, nos gusta... Y nuestra postura es esta, que somos un colectivo que es totalmente apartidista. Uh-huh. Entonces, de repente, pues, se ha querido como utilizar de repente en general, uh-huh, al movimiento feminista o al movimiento de las mujeres que estamos luchando pues, por mayor equidad. De repente, como que se ha querido usar como que esa bandera para, pues ahora que estamos en época electoral, uh-huh, pues sí, o sea, ha habido de repente personas que pues han querido, pues no sé, como involucrarnos o como hacer uso de ese estandarte feminista, uh-huh, pues obviamente pues para jalar gente, jalar votantes, así, pero pues realmente a nosotras no nos interesa como colectivo, no nos interesa como estar del lado de ningún partido. Uh-huh. Al contrario, o sea, nosotras estamos viendo pues toda la problemática que hay dentro de los partidos y nosotras preferimos pues tomar un camino un poco más autónomo y decir como esta es nuestra idea de lo que debería ser y nosotras tomar esa responsabilidad y nosotras hacer llegar esta información y concientización a la gente. Y no dejar, y no ponernos en manos como de partidos políticos o que quieran como abanderarse de esta situación, ¿no? Uh-huh. Si alguna de las integrantes en su momento pues desea participar en alguna campaña, pues tampoco está como prohibido ni nada, pero pues es necesario que... O sea, sí tenemos muy claro que pues es necesario que estemos informadas, ¿no? Porque uh-huh, nosotras queremos mantener esto, pues...
Autonomía.
Con total autonomía. Uh-huh. Y además, pues yo creo que también sí ha habido un poco de resistencia de parte del gobierno de Autlán, como para hacer, pues sí, como para escuchar las demandas que tienen las chicas. Ahora lo veíamos en la marcha de este HM que pasó. Uh-huh. Hay muchas veces que hay otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo, pues por los derechos de los animales, ¿no? Que es una lucha también totalmente válida y que algunas de nosotras estamos también interesadas en esa parte. Uh-huh. Pero por ejemplo, pues vemos que hay ciertas, como por ejemplo esa, que sí se respeta un poco más, si dejan carteles en el centro o hacen ciertas demandas, pues al menos se les respeta como esa manifestación. Y a nosotras pues sí ha habido un poco de resistencia de que, por ejemplo, si nosotras ponemos algo o hacemos algún tipo de intervención o así, por ejemplo, como la marcha del 8M, pedimos que por favor pues dejaran unos días los carteles para que la gente que pasara pues viera como los carteles que hicimos, y pues no se nos respetó en ese sentido. Entendemos que es un tema fuerte y que no, a lo mejor no hay mucha comprensión sobre el tema, pero pues si no hay comprensión, pues que se acerquen, ¿no? Y nosotros también los podemos orientar en ese sentido.
Claro.
Entonces, es lo que te digo, hay como un poco de resistencia de repente a que se hagan visibles estos problemas. Entiendo por qué, porque de cierta manera evidencia, ¿no?, un problema por el cual no se ha hecho mucho. Pero también yo creo que se debe respetar pues a todos los tipos de manifestaciones, no nada más a unas y a otras no.
Claro, claro. ¿Han tenido ustedes sentido ese rechazo por parte de otras mujeres o de los propios varones en nuestra sociedad, Valeria?
Fíjate que de parte de otras mujeres realmente no ha sido mucho. Uh-huh. Al menos yo no he... Claro que hay mujeres que de repente pues no entienden mucho, o sea, no... Como siempre se ha visto como que el feminismo no, pues no sé, como algo que no, o sea, como que no hay mucha información al respecto.
Uh-huh.
O a veces no está al alcance de todo. Pues sí, hay algunas mujeres que no están a lo mejor tan bien informadas, entonces puede ser que por eso a lo mejor no se sientan como que identificadas o representadas con el movimiento, y eso pues está bien, es de cada quien.
Uh-huh.
Nada más que sí las invitaría pues obviamente a que se informen. Y de parte de los hombres no ha habido como nada pues así como muy intenso. Evidentemente pues de repente hay cosas como grupos de Facebook donde se reúnen para hablar de que odian a las feministas de Autlán y cosas así.
Uh-huh.
Es como raro porque tratamos tampoco de no tomárnoslo como muy en serio. Nosotros uh-huh. tratamos de enfocarnos pues en nuestro trabajo, tenemos mucho que hacer, y pues también es como que lo tomamos un poco como de que pues claro, o sea, obviamente va a haber gente que esté en contra,
el respeto a la opinión. Ajá.
Pero sí, tampoco ha sido como muy... O sea, no hemos tenido con mucha confrontación ni uh-huh. nada. O sea, no, pues tratamos de enfocarnos en uno.
Claro, claro. Muy bien, pues Valeria, es importante que la gente conozca, si desean seguir las actividades que ustedes siguen realizando de Autlán Violeta, ¿dónde pueden obtener más información y, bueno, enterarse de todo lo que ustedes realizan?
Ajá. Nosotras estamos actualmente moviendo una convocatoria para, ahora sí que, propuestas de actividades que se quieran realizar. Entre las miembros del colectivo, pues tenemos ya muchas propuestas. Evidentemente, o sea, ya tenemos propuestas como para 6 meses de actividades.
Uh-huh.
Pero igual, si alguien interesa proponer una actividad de que digan que yo pienso que hace falta esto o así, estamos abiertas a propuestas. Obviamente pues tendrán que esperar un poco porque ya estamos como calendarizando todo lo de los meses que viene. Estamos planeando por el momento una vez al mes el grupo de apoyo para mujeres que han sido sobrevivientes de la violencia de género. Es un espacio, pues nosotros tratamos de que sea seguro, para que puedan expresarse y podamos platicar después de todos estos temas y hacer conciencia. Y esto lo estamos lanzando, digo, una vez, aproximadamente una vez al mes. Vamos a estar en nuestras redes de Autlán Violeta en uh-huh. Facebook,
uh-huh.
así nos pueden encontrar, y ahí estamos como que lanzando cuándo se va a hacer un taller, una plática, como te digo, el grupo de apoyo, que eso es algo que sí lo tenemos como súper bien definido, pero va a haber otras actividades. También tenemos propuesto muchas actividades que también tienen que ver con temas de autocuidado en las mujeres, de salud en las mujeres, de educación en las mujeres. Entonces, estamos trabajando ahora sí que lo más rápido que podemos. De repente, te digo, nosotras tenemos nuestros trabajos, pero también tratamos de tomar esto como un trabajo, entonces tratamos de hacerlo de la mejor manera. Uh-huh. Y pues están todas las mujeres invitadas, y en su momento, cuando abramos los espacios para hombres, también van a estar invitados.
Por supuesto. Valeria, te agradecemos muchísimo tu tiempo y el que hayas platicado con nosotros y acercarnos más a conocer un poco el corazón de Autlán Violeta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, que tengas un lindo día.
Igualmente, hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Es Valeria García, encargada de comunicación de esta comisión en el colectivo Autlán Violeta. Continuamos con más.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con la señal universitaria esta mañana. Cotización del agua en Wall Street prende focos rojos, sobre todo en la gestión de líquido. La cotización del agua en los mercados financieros debido a su escasez prende focos rojos y representa un reto para la gestión, distribución y abastecimiento de este recurso en las ciudades. Así lo afirmó el investigador del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UDG, el doctor José Antonio Gómez Reina. A finales del 2020 se dio a conocer que el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas del Wall Street, lo que significa que será considerado como un bien económico y su precio fluctuará, como sucede en recursos como el oro, el petróleo o el trigo. Gómez Reina afirmó que es necesario un modelo de gestión del agua en el que se aproveche al máximo el recurso, se eviten las concesiones o permisos para su aprovechamiento y permita que todos puedan tener acceso. El especialista y miembro del Observatorio del Agua en Jalisco dio como ejemplo el modelo de gestión que tiene la Unión Europea, en el que el recurso que usan las industrias pues no se vierta a los ríos ni se recarga al subsuelo, sino que el agua se queda en ese polígono industrial y es tratada y se reutiliza en el mismo proceso sin salir al exterior o contaminar. Para ello se requiere un ordenamiento hídrico en el que todas las microcuencas y arroyos que lleguen a algún cuerpo de agua principal deban ir sin ningún tipo de contaminante. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la señal estatal, el gobierno de Jalisco firma colaboración con la CONAVIO, con la firma de un convenio, es un convenio marco de colaboración con la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO. El gobierno de Jalisco busca garantizar la preservación de ecosistemas y el desarrollo sustentable. El mandatario estatal recordó que todavía no se cuenta con el apoyo de la federación en temas como abasto de agua y combate a incendios forestales. Alfaro Ramírez aseguró que hay avances en la agenda ambiental de la entidad, como en la política integral de la calidad del aire, manejo racional y sustentable de los derechos sólidos con un modelo de economía circular y para enfrentar la temporada de estiaje y contra incendios, por citar algunos. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado, Sergio Graf Montero, precisó que se está integrando por 5 ejes temáticos: la elaboración interinstitucional e intergubernamental, el seguimiento, la evolución y evaluación del mismo, así como la sustentabilidad financiera. Es información que da a conocer en su página el diario Milenio.
Señal Nacional.
En el contexto nacional, es un acierto prohibir cigarros con cápsulas de sabor, dice una especialista. En México, cerca de 2 millones de fumadores adolescentes han probado un cigarro con cápsulas de sabor, por lo que incluir en la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco la prohibición de saborizantes y aditivos es un total acierto con el afán de proteger a las poblaciones de las niñas y de los adolescentes, señaló Miguel Malo, asesor internacional de enfermedades crónicas y de salud mental de la Organización Panamericana de la Salud. El Parlamento abierto sobre el control de tabaco en México, convocado por la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, el especialista hizo un llamado al legislativo mexicano a reducir la gran deuda con la salud de la población mexicana mediante la implementación de reformas a la Ley General del Control de Tabaco. Consideró que los 4 elementos centrales que contienen esa propuesta son congruentes con el Convenio Marco para el Control del Tabaco en su artículo 8, 12 y 13, que México suscribió y que es con carácter vinculante. El especialista refirió que más de 8 millones de personas en el mundo fallecen por el consumo del tabaco al año, de las cuales 7 millones son a causa del consumo directo y alrededor de 1.2 millones de fumadores, de no fumadores,
mueren a consecuencia de la exposición al humo generado por terceras personas. Hizo notar que los costos económicos superan en gran medida a la recaudación por impuestos del tabaco, ya que tan solo en la región de América los costos al tabaco se estiman entre 626 mil millones de dólares, equivalente al 2.4% del Producto Interno Bruto. En México se estima que los costos médicos por tabaquismo asciendan a 80 mil millones de pesos por año. Por otro lado, afirmó que el consumo de tabaco desplaza el gasto de los hogares de necesidades básicas, incluyendo alimentación, educación, lo que contribuye a empujar a las familias hacia la pobreza y a el hambre. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 7 de abril. Saneamiento de aguas no forma parte de la agenda ambiental en los municipios de la Sierra de Amula y de la Costa Sur. Enfrenta el periodismo disparidad de género durante la pandemia. Personas vulnerables, social y biológicamente son las más afectadas por las pandemias. Manantlán se consolida como corredor biológico para la conservación del jaguar. Depresión, ansiedad y angustia son las principales afectaciones durante la pandemia, asegura experto. En la señal universitaria, cotización del agua en el Wall Street prende focos rojos en la gestión del líquido. Gobierno de Jalisco firma colaboración con la Conavio. Un acierto prohibir cigarrillos con cápsulas de sabor, dice especialista. La esperanza empuja a miles de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. Bien, pues de esta forma nos estamos despidiendo esta mañana ya de miércoles 7 de abril. Como ya lo hemos mencionado, pues es la segunda semana del periodo vacacional, semana de Pascua, en la que deseamos que se encuentre usted pues disfrutando de este periodo vacacional de manera responsable para evitar el contagio por COVID-19. Hay que seguir resguardándonos, cuidándonos mucho, cuidar a los demás, mantenernos con todas las medidas sanitarias que se nos han indicado y mantenernos por poco tiempo fuera de nuestras casas si es que es necesario salir a pues nuestras actividades cotidianas. Me voy a despedir con esta frase de Molière. Es un dramaturgo y actor francés. Nos deja esta frase muy interesante. Dice, cuando se quiere dar amor, hay un solo riesgo. ¿Sabe cuál es? El de recibirlo. Que tenga un excelente, pues, mitad de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.